La información que mueve los mercados. El que no sabe, no gana. Comienza Información Privilegiada. Auspicio de Porsche. En cada modelo Porsche se esconde un auto de carreras de verdad. Tu pyme mejor conectada con internet de alta velocidad más telefonía fija de Entel Empresas. Banco Penta, un banco de empresarios para empresarios. Inmobiliaria Almagro, calidad por dentro y por fuera. Santander Select, la nueva banca personal de Banco Santander. Trade Ideas de Penta Markets. Brooks Brothers. Solener, soluciones energéticas. Porque tu tiempo es importante, Vida 3 es la primera ISAPRE con reembolso web. Bienvenido Glamour, ven a conocer el nuevo distrito de lujo de Parque Arauco. Independencia, inversiones inmobiliarias. Y porque lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP, cámbiate a Habitat. Información privilegiada. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es el peor día de la semana, lunes 16 de diciembre. Bueno, los resultados de las elecciones: la señora Michelle Bachelet 62,16, la señora Evelyn Matthei 37,83. Una brevísima introducción política económica para empezar. Antes de las elecciones escribí un artículo para mi amigo Patricio Fernández en el The Clinic que se llamaba Derecha a la Baja. Y solo rozando un tema que no es mío, pero como introducción, para mi manera de ver no es nada de inesperado este resultado. Ayer yo conversaba con alguna gente más partidaria del lado de la derecha, se te decía, oye, pero qué malo el resultado. Para mí personalmente no es nada de malo. Y yo creo que acá hay, antes de saludar al licenciado y a nuestro invitado que es Donaldo Lema, voy a hacer esta pequeña introducción. Personalmente, a modo ya de epílogo, creo que hay algunos temas que explican esto. Lo primero es que yo creo que la derecha se ha desdibujado en el último tiempo. Se supone que la derecha no sube los impuestos, lo hizo, allanando el camino a sus contrincantes. Se supone que la derecha no está más o menos del lado de los empresarios. Recordaremos cuando estuvo el señor Pablo Longueira, ministro de Economía, y se persiguió con ahínco a los empresarios. Aún recuerdo cuando la PDI intervino los computadores de D&S y Walmart. Entonces comienza a pasar que el votante tradicional de derecha empieza, comillas, a desconocer a su activo. Y claro, y eso pierde interés y eso se acentúa más con un voto voluntario. Y por otro lado, en un tema que ya no es económico, que esto es una opinión personal, pero que concuerda con el que fue el último jefe de campaña, el señor Kast, yo creo que si la derecha no cambia su discurso un poco de temas valóricos del siglo pasado, es poco probable que gane una elección, porque sencillamente hoy día, independientemente de que sus posturas valóricas estén en lo correcto o no, cosa que no me voy a meter, el discurso de la sociedad de hoy y de los jóvenes de hoy, sobre todo, no tiene nada que ver. La realidad del país es distinta a la de hace 30 años atrás, y pienso que esa coalición sigue con un discurso que es demasiado anticuado. Y así es muy difícil cuando uno tiene propuestas. Entonces, cuando uno tiene propuestas que no son las de uno, ¿cierto?, y trata de meterse las del otro, y además con un discurso en materia de libertades individuales que poco tiene que ver con la realidad, se hace muy difícil ganar la elección. Y sumémosle a eso que bajaron un candidato, que el otro candidato se enfermó y que vamos al tercer candidato, era obvio que esto no era mucho, era bastante esperado. Y en esa línea, junto al licenciado, estuvimos bastante cerca de nuestras proyecciones. El licenciado 35 y 38 habíamos presagiado.
Pronosticado con Carlos aquí exactamente el mismo número, 35%, así que la candidata Evelyn Matthei sacó un poquito más de lo que habíamos pensado nosotros. Ahora, estando de acuerdo con tu análisis, yo creo que aquí el factor decisivo me da la impresión que fue el atractivo de la candidata Michelle Bachelet, al fin y al cabo. Que puede resumir muchas cosas, pero incluso más que el programa, que yo creo que el programa me da la impresión, y esto no lo vamos a saber nunca, hace más sintonía con la gente que no votó que con la que votó.
Ya.
La gente que votó, lo que está demostrado, parcialmente, porque yo creo que hay mucho que estudiar todavía, es gente en realidad más tradicional, más disciplinada. El otro día alguien aquí decía que es gente que, por ejemplo, tiende a ir a misa más que el promedio. No necesariamente sintoniza tanto con las reformas tan radicales planteadas por la candidata, y quizás no se las creen. Y sienten más bien que una persona muy atractiva, muy muy interesante, y que hizo un gobierno que me imagino que les gustará más que la alternativa. Contra una candidata que, como tú dijiste, era la quinta candidata, entiendo yo. A ver, está Alamán, está Gordon, está Alamán, está Longueira.
Cuarta, claro, era muy
cuarta.
Entonces, y que compongamos que la dejaron bastante sola, dejaron de acuerdo a los analistas políticos. Bueno,
y eso yo creo que es un segundo elemento que conspiró fuertemente en contra de... Presidenta, perdón, me dice aquí.
Presidenta,
claro. Chucky, que tiene toda la razón. Sí. Conspiró evidentemente contra la posibilidad que le fuera bien, si al final ni tus propios partidarios te apoyan claramente, porque ayer salían todos diciendo, mira, si la apoyamos, si estuvimos. Yo creo que fue un apoyo que no fue franco. Y curiosamente prefirieron guardar las balas, no sé para qué batalla, porque finalmente a las parlamentarias tampoco les fue bien. Pero... hoy vamos a hablar del futuro, que es lo más interesante.
Así es, ¿no? El pasado es...
El pasado está escrito en la piedra, y va a marcar una época en Chile, ¿eh? Esto va a ser como los periodos, los gobiernos de Michelle Bachelet. Y estamos aquí con Aldo Lema para conversar respecto a qué nos depara
el destino este resultado de nuestra elección. 9 de la mañana con 9 minutos. Muy bien, don Aldo Lema, economista y consultor en macroeconomía y finanzas. Muy bienvenido a nuestro programa, como siempre.
Hola, Carlos. Hola, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, don Aldo.
Bueno, en términos generales, lo que le hemos preguntado a todos los observadores, no solo locales, sino internacionales, así bien en general, ha habido, tú sabes, mucha turbulencia con este tema del food, con este tema de los impuestos, con una nueva constitución, los mercados, la bolsa ha corregido más de 20% en dólares a la baja, ¿cierto? En general, en el ambiente empresarial, digámoslo, no están optimistas, sin perjuicio de que hay que ver cómo se implementan las cosas. ¿Cuál es tu sensación ambiente, así a termómetro amplio, antes de entrar al detalle?
Bueno, las cosas no son ni blanco ni negro, hay matices. Aquí no se puede, la evidencia no permite mostrar de que lo que ha pasado en este último tiempo con la desaceleración de Chile obedece, digamos, al debate o a la discusión política y a las posibles medidas que se van a adoptar en el futuro gobierno y que cuya incertidumbre podría comprometer el crecimiento. No está solo explicado, digamos, o completamente por eso, ni tampoco está completamente explicado, digamos, por el desempeño de la economía mundial y lo que ha sucedido en las últimas semanas y meses en materia de un escenario más adverso para los países emergentes. Creo que hay tres factores incidiendo en lo que viene para Chile, en lo que viene el próximo año, pero también en lo que viene en el próximo cuatrienio o quinquenio. Primero es el crecimiento potencial de Chile es más bajo o va a ser más bajo de lo que se ha estimado hasta ahora. El comité de expertos cifra el crecimiento potencial en torno a 4,8%, pero creo que ahí hay algo de retrovisor, de mirada hacia atrás en términos del aumento de la productividad, de la contribución del empleo y de la contribución de la inversión. Y si uno mira hacia adelante, esos tres factores probablemente van a tener un aporte menor al crecimiento potencial. Y mis estimaciones, yo participo en ese comité y las que le reporté en su momento fue de una cifra más cercana al 3,5%. Entonces creo que vamos a estar en un proceso que la desaceleración y el ciclo más adverso nos va a llevar a internalizar un crecimiento potencial más bajo. Lo segundo es que sobre un crecimiento potencial más bajo vamos a enfrentar un escenario externo más adverso. ¿Y por qué más adverso si Estados Unidos se está recuperando? Porque esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que las condiciones financieras para países emergentes y en particular para América Latina van a ser más adversas, y sobre todo el fortalecimiento global del dólar y la caída de materias primas que suele venir asociado a ese factor. Si ustedes ven, trazamos el balance de este año y el cobre está en $3.30 respecto a un cobre hace un año cercano a los $4. ¿Y por qué fue eso? Si China en realidad se reaceleró, si el mundo está creciendo al 4%, tiene que ver con que el dólar a nivel global ha cambiado, digamos, su tendencia, y frente a monedas fundamentalmente vulnerables y algunas relevantes, ha empezado o ha iniciado un proceso de apreciación, y eso evidentemente lleva a precios de materias primas menores. Y lo tercero es, bueno, dado este escenario de menor crecimiento hacia adelante, probablemente viene un año, el próximo, de crecimiento en torno al 3.5, y esa puede ser la tónica del cuatrienio. ¿Qué tipo de políticas, qué tipo de reacción se está planteando de modo, digamos, de atacar esa desaceleración? No parece que hubiere políticas de oferta o políticas que vayan a levantar el crecimiento potencial en el futuro, hoy, en la agenda. Más bien lo que hay son algunas políticas, como pueden ser la propia reforma tributaria y otras que se han anunciado, que más bien tienden a desacelerar aún más, quizás, o a desestimular, digamos, la mayor incorporación de factores productivos en el capital, por ejemplo, o un aumento en la productividad. Ese es un poco el panorama que uno puede plantear hacia adelante. O sea, un periodo de crecimiento para Chile menor. Para cualquier presidente habría sido menor, porque las condiciones externas y el crecimiento potencial, una parte importante de eso, ya más o menos está, al menos en lo que se puede percibir hoy, bastante encaminado, delineado. Lo que quizás hoy es necesario reponderar o repriorizar es aquel conjunto de medidas que tienden a levantar o a subir el crecimiento potencial, que hasta hace unos pocos meses atrás no estaban en la agenda, porque se daba por hecho que Chile iba a seguir creciendo al 5, 5.5, independiente de cualquier gobierno.
Y bueno, y en ese sentido, ¿cuál es la evaluación del programa en términos de si ayuda o no ayuda a superar este escenario un poquito más difícil? Porque no estamos hablando de nada catastrófico tampoco. No. Pero lo que sí manejamos, lo endógeno, digamos, no lo exógeno. Todas esas variables que tú mencionaste, muchas de ellas no podemos hacer nada al respecto. Pero de lo que sí podemos hacer es lo que se va a implementar, o se dice que se va a implementar en el programa. ¿En qué medida podría ayudar, porque la sensación general en el empresariado es que sería todo lo contrario, a superar un escenario más ralentizado?
Bueno, hasta ahora en el programa la importancia que se le ha dado al crecimiento no ha sido, digamos, prioritario. O sea, se reconoce que es muy importante que la economía crezca, pero justamente se le da cierto componente más bien exógeno de que esto va a continuar, y que en el pasado reformas tributarias como la de principios de los 90 o la propia reforma de el año 2010 impulsada por este gobierno al final no tuvo impacto. Sin embargo, hay que ir a cuáles fueron las condiciones que estaban imperando en esas oportunidades. O sea, a principios de los 90 había un cambio respecto a la expectativa de crecimiento de Chile, que tenía que ver con la validación del modelo económico por parte de la Concertación, que tenía las expectativas claramente muy eufóricas, y por lo tanto pequeños ajustes del tipo del que se hicieron no iban a provocar grandes modificaciones en el crecimiento. Quizás hasta ayudaron un poco a que ese boom, a ese auto que estaba yendo a una altísima velocidad, se frenara un poco por ese tipo de reformas. No se olviden que las tasas de crecimiento de principios de los 90 eran más bien cercanas a 9 o 10% en algunos años. Y lo mismo pasó en el 2010, la economía estaba saliendo, por lo tanto, introducir algunas de estas medidas tampoco generaba o iba a cambiar mayormente el panorama. Evidentemente lo afectó. Lo que pasa es que era tal el impulso que venía o de la reconstrucción por el tema del terremoto, o de las condiciones financieras internacionales, o de la economía mundial normalizándose, que a simple vista quizás no lo vemos. El tema es que es muy distinto esto, y lo mismo ya pasó a principios de la década pasada, cuando la economía está creciendo más cerca de 3 o 3.5. Ahí se vuelve más relevante el incorporar en el programa o darle prioridad en el programa a algunos temas relevantes que vayan en pro de mayor crecimiento. Hay todo un tema ligado con la reforma en materia de energía, que tenemos que ver durante el año que viene fundamentalmente, ¿cuánto se puede concretar de eso que se está anunciando? Por ahora, más bien de lo que se está hablando es de poner mayor énfasis en energías renovables, de subir la cuota o la participación de estas en el total de la matriz energética. Eso quizás va a ser a un costo, digamos, mayor, no necesariamente va a atacar los problemas hoy de altos precios de la energía que tiene el país, de manera que ganancias en eficiencia, por ese lado, no parece que del programa se fueran a derivar. Ahora, Gonzalo, creo que mucho esto puede cambiar de aquí a marzo. ¿Por qué? Primero, porque la desaceleración es un hecho. Cosa que cuando se hizo el programa hace unos meses atrás, no estaba tan claro. O sea, no es lo mismo una economía creciendo al 3, 3.5, que una economía que estaba creciendo al 5.5. Ese es un primer elemento. El segundo elemento también tiene que ver con la percepción que muestran algunos sondeos de opinión, encuestas más estructurales, sobre cómo el país o cómo los ciudadanos, cómo los chilenos perciben el desarrollo económico, donde hay elementos de importancia de la iniciativa individual, del emprendimiento, del que puedo resolver los problemas por mi cuenta, etcétera, que quizás en una caricatura o en la discusión política de una campaña electoral, esas cosas tienden a exacerbarse y entonces aparecen las simplificaciones de más Estado de un lado o de la importancia, digamos, de el rol o del sector privado por otro. Yo creo que eso también no es blanco o negro, que hay matices y que al final lo que demuestran algunos de esos estudios, tanto de la Universidad Católica, con Adimarc o los propios estudios del CEP y otras encuestas, es que al final los ciudadanos valoran mucho el crecimiento económico por el efecto que este tiene, el aumento de la masa salarial, en la movilidad social y también en las oportunidades que ello genera. Por lo tanto, es muy distinto el análisis de políticas o un rol mayor del Estado versus un mayor rol del sector privado cuando la economía está desacelerándose. No es lo mismo enfocar algunos de estos temas si estamos en un escenario en donde ya la economía no crece al 5.5, crece al 3.5, por lo tanto la masa salarial no crece al 5.5, crece al 3.5, no tiene el impacto que eso tiene. Es decir, una economía creciendo un par de puntos menos significa una economía con un crecimiento de la masa salarial un par de puntos menos. Si lo distribuimos entre un punto de salario real y un punto de aumento de empleo, en el empleo son casi 80.000 personas menos, digamos, en el mercado laboral por año. Entonces, ahí volvemos a que el crecimiento es muy importante y que, por lo tanto, ya sea por la desaceleración, ya sea porque uno mirando mejor estos resultados de encuestas o de opinión o sondeos sobre las visiones más estructurales que tiene el país, en marzo o en abril, ese programa puede tener énfasis diferente, como ha sido en el pasado.
A ver, y si uno hiciera una caricatura también, el famoso dicho Bill Clinton, "It's the economy, stupid", ¿es solamente verdad cuando la economía está mala? ¿O es mucho más verdad cuando la economía está mala? O cuando se va la polola, uno la echa de menos después.
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que la economía es muy importante, de repente en ciertos periodos el péndulo, digamos, se va hacia el otro extremo, cuando se da por sentado que hay cosas que se van a mantener. Si ustedes lo ven, en el pasado, a Ricardo Lagos como presidente en el 2000, le pasó algo de esto. O sea, se daba por hecho que la economía se iba a reacelerar después de la crisis del 98-99, y eso ocurrió en el 2000, pero no como se esperaba. Pues hubo cierta frustración, y después vino la desaceleración más aguda del 2001-2002, y la reacción del ministro de Hacienda, en aquel caso Nicolás Eizaguirre, y el director de presupuesto Mario Marcel, fue de empezar a pensar en que las medidas de crecimiento eran importantes, y apareció la agenda pro crecimiento de la SOFOFA, etcétera, etcétera. Algo parecido también ocurrió con cierta frustración que generó a principios del ejercicio de Michelle Bachelet en el 2006, hubo una agenda que fue construir fundamentalmente estabilidad económica con la ley de responsabilidad fiscal, y después hacia el 2007, de nuevo frustración porque la economía el 2006 había tenido un mal año, y la reacción de principios del 2007 fue enviar, por ejemplo, el proyecto de depreciación acelerada, que quizás fue algo apresurado, porque no era un problema de falta de demanda lo que tenía la economía, sino que era un problema de insuficiencia de oferta. Entonces, cuando uno aprieta el acelerador o pone políticas de demanda muy 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 intensas, pensando que el problema es de demanda, pero es de oferta, empieza a incubar algunos desequilibrios, y en aquel momento fue la inflación. Y yo creo que lo que vamos a ver en el 2014, que ya el Banco Central, en la medida que tiene holguras en materia de inflación, lo ha ido concretando, es ciertas políticas de demanda, política monetaria ante la desaceleración. No va a haber mucho espacio para la política fiscal, esta podrá venir quizás más adelante, en el 2015 o en el 2016, pero creo que a lo largo del periodo, o en los dos primeros años, va a quedar claro esta necesidad de que quizás hay que rebalancear el programa y concentrarse en algunas medidas en materia de crecimiento, porque la pérdida de ingresos fiscales para hacer cualquier programa social, partiendo fundamentalmente en educación, pero en todos los demás también, derivado de un menor crecimiento, ya sea cíclico, que tiene efectos sobre el déficit fiscal, no sobre la situación estructural de las finanzas públicas, pero si hay un problema de menor crecimiento potencial, ahí ya estamos hablando de pérdida de ingresos estructurales, cosa que evidentemente empieza a comprometer los gastos estructurales, y tenemos el riesgo de entrar en un círculo vicioso, que es, como tengo menores ingresos estructurales, tengo que subir los impuestos para recuperar ingresos estructurales, eso me afecta el crecimiento, entonces nos quedamos con una economía mediocre. De modo que hay que ser muy cuidadosos con el tema del crecimiento. Yo lo enfatizo mucho porque a veces es un poco superfluo, por decirlo de alguna manera, el pensar, no, este país está concentrado en la clase media, ahora se va a concentrar en la clase media, en el margen, que si la economía crece en vez de 5.5, 3.5, haya 80.000 puestos de trabajo menos, es un impacto significativo para, digamos, los sectores más pobres, que todavía en el país representan una fracción muy importante. Por lo tanto, Gonzalo, a tu pregunta de del programa que uno lee hoy, ¿qué podemos esperar? Creo que el programa es dinámico, ¿no? Evidentemente que los primeros 6 meses son cruciales. Lo han sido para Peña Nieto, lo fueron para Lula, lo fueron para Humala, lo son para todos los presidentes que tienen una especie de luna de miel. Esta luna de miel a mí me parece que empezó antes.
No, es un malo.
Empezó antes, ¿por qué? Porque el resultado era tan predecible, empezó antes,
pues ya se daba por ganado.
Exacto. Claro. Entonces,
claro, alguien comentaba, perdón, anteayer, que no sé, había gente que estaba esperando que a partir de marzo no iba a pagar la colegiatura del colegio. No, claro. O sea, a ese nivel estaba la expectativa.
Claro. El punto es que la luna, si ustedes leen o ven algunas de las declaraciones de los empresarios y demás, esa luna de miel ya empezó. O sea, en la medida que el resultado estaba bastante definido, desde hoy o desde estos días empezó a correr ese periodo en donde de alguna manera se adoptan posiciones más constructivas y se espera que evidentemente predominen visiones más consensuadas respecto a posibles reformas y demás. También con el alza o la inflación de promesas, esta inflación de expectativas, que también la tuvo este gobierno en otros temas, sobre todo en los de gestión, que quizás en crecimiento cumplió, pero en los de gestión da la sensación de que está visto, digamos, sobre todo gestión política y demás, está visto como un déficit ahí a respecto a todas las medidas que se habían anunciado. Esa inflación y promesas de expectativa evidentemente ha puesto una presión enorme, sorpresiva para una campaña electoral que parecía ganada con tanta holgura. Típicamente los presidenciables que aparecen con tanta holgura, lo que tienden a hacer es lo contrario, a moderar las expectativas, sabiendo que luego eso puede generar frustraciones, dificultades en el manejo de la economía política, etcétera, etcétera. De modo que yo creo que, volviendo al fondo del asunto, vamos a tener que esperar a ver cómo se van desplegando esas medidas y qué rol o qué importancia tiene el crecimiento. Hasta ahora, los precios de los activos tienen mucha información, como todos sabemos, y en el caso de la bolsa chilena, evidentemente ha habido un peor comportamiento que sus pares a partir de abril de este año, y eso anticipa esta desaceleración y probablemente un ciclo de menor crecimiento hacia futuro, que creo que hay que empezar a pensar y atacar y revertir en la medida de lo posible.
¿Tu visión como economista desde un ángulo técnico es tan catastrofista respecto, por ejemplo, a la iluminación del food, que ha sido el tema que más hemos discutido y que más preocupa al empresariado en general?
A mí me preocupa el tema de fondo respecto al food, y es, típicamente la respuesta que se plantea es que el food fue implementado en su momento como una medida para contrarrestar una desaceleración cíclica o una caída cíclica de la inversión en los 80. Sin embargo, creo que se omite reconocer el rol que tiene el food y otros elementos dentro del sistema tributario chileno como modelo de tributación sobre el consumo, como desestímulo al consumo y premio, entre comillas, al ahorro. Premio, en definitiva, a la inversión, porque en cada momento que se materializa un ahorro, como contrapartida, eso tiene una inversión. Ya sea en el sistema bancario, alguien ahorra en un depósito, el banco se da vuelta y busca a quien prestarle, ya sea a alguien que va a comprar un activo inmobiliario, a alguien que va a hacer una inversión, a comprar una máquina, etcétera. Lo mismo pasa en la bolsa y pasa en general en el sistema financiero. Entonces, evidentemente que el de ir desmantelando un sistema cuya lógica era desestimular el consumo, cuando yo retiro de mi empresa, lo hago básicamente con la idea al final de que me va a castigar eso y porque en definitiva estoy probablemente pensando en consumir, el desestimular ahora el ahorro tiene una contrapartida en un desestímulo en la inversión, evidentemente, y por lo tanto este aumento permanente que hemos visto en la contribución de la inversión en capital físico al crecimiento potencial, creo que va a empezar a disminuir. Es decir, si estamos castigando el ahorro, ¿no? Evidentemente no va a poder ser sostenible aumentos en el margen de la inversión, salvo con mayor déficit en cuenta corriente. Yo creo que todo se va a corregir con una menor tasa de inversión y una menor contribución de la inversión al crecimiento potencial. La contribución de la inversión al crecimiento potencial estaba llegando a cerca de 2.5, 2.6 puntos. Eso probablemente se va a revertir parcialmente. Combinado con que estamos en pleno empleo y que las posibles medidas en materia de capital humano no se van a notar al principio, si es que se notan, porque de nada sirve, y hay otros ejemplos de países, poner más plata, digamos, en educación, si eso no va acompañado con incentivos, con una estructura, digamos, en el sector que hace que se traduzca en aumentos de calidad. Poner más plata no es la solución necesariamente, digamos. Entonces, no vamos a ver esa mejora en capital humano en el corto plazo. Si es que lo vemos a la larga. Y por lo tanto, esa contribución también del capital humano al crecimiento debería ser baja, quizás estando en pleno empleo, no más de 0,7, 0,8. Entonces, si uno toma un 2,1, 2,2 de la inversión, un 0,7 de el capital humano y de productividad, yo también soy pesimista. Creo que parte del aumento en productividad que hemos medido últimamente fue simplemente que ahí, en ese bolsón que le llamamos productividad, en ese residuo, lo que medimos son también cambios en el uso de los factores. O sea, de repente, usamos un factor en forma más intensa. Por ejemplo, trabaja más horas una persona o la fuerza laboral en su conjunto y lo medimos con un aumento de productividad. Lo tenemos ahí y creo que ahí eso está sobreestimado y está más cerca también abajo de 1 y por lo tanto el crecimiento es de 3,5. Por lo tanto, sí soy pesimista respecto al efecto que puede producir. Veamos cómo eso se puede contrarrestar. Quizás haya mecanismos para contrarrestarlo. Se está hablando de depreciación acelerada, cómo se va a implementar. La depreciación acelerada es un tema clave. Pero el solo hecho, por ejemplo, de que se anuncie de que puede venir depreciación acelerada y que esto no se va a instaurar en forma inmediata, no va a estar funcionando el 11 de marzo, también crea incertidumbre y una decisión eventualmente de postergar. Quizás me conviene esperar. Entonces, creo que desde todo punto de vista, la inversión depende de la tasa de rentabilidad, lo sabemos, y esta tasa de rentabilidad en el capital físico, hasta ahora lo que vemos son más bien medidas que la van a disminuir. Puede esto cambiar, por supuesto, pero también depende de la incertidumbre respecto a esa rentabilidad que ha aumentado. Esto está estudiado, hay evidencia empírica sobre el tema, y por lo tanto, esa incertidumbre ya está más o menos instalada. Y por lo tanto, yo creo que mucho de lo que vamos a ver al principio del próximo año o una parte importante del año es más bien un escenario de crecimiento muy bajo en Chile, entre 3 y 3,5, con reacción de políticas de demanda, más baja de tasa de interés, eventualmente pensar en algo en la política fiscal, etcétera, pero no necesariamente un cambio estructural que tampoco debería entonces llevar a mayores precios de activos. O sea, definitivamente creo que la bolsa en su conjunto no solo va a estar afectada por ese desempeño de emergentes y de América Latina más débil, sino que también porque muchas de estas cosas no se van a aclarar, y no se van a aclarar tampoco en definitiva hacia promover mayor crecimiento en los próximos meses.
Bueno, entonces tenemos un escenario que no solamente tenemos una economía que está creciendo más lento, sino que además es más frágil en el largo plazo, porque si seguimos el análisis que tú estás diciendo, la tasa de inversión debería caer, y el 3,5 no solamente es más bajo, sino que además está más basado en los otros componentes de la ecuación de consumo. Y finalmente es la inversión la que te da la capacidad de crecer en el largo plazo. El punto es si esta inversión en capital humano, que como tú dices, va a ser un kick en los años sucesivos, es difícil de medir, la verdad. Si se produce, es difícil de medir igual.
Es difícil.
O sea, perdona que te interrumpa. Estaba pensando que el eliminar el FUD sería un tipo de decisión que se podría tomar en el problema que tiene China, que es justamente el inverso, ¿no es cierto? Que tiene exceso de inversión.
Claro.
Y tiene consumo muy bajo. No estamos en ese escenario en Chile, de ninguna manera.
No, claramente la tasa de inversión de Chile necesita una tasa de inversión más alta. Hay mucha discusión respecto a las tasas asiáticas, digamos, cuán eficientes son. De repente, el rendimiento de la inversión en capital físico en países como Chile y otros son mayores. Y por lo tanto, evidentemente uno no tiene que aspirar a las tasas chinas de inversión, que son 45% del producto. Pero sí, evidentemente, es importante que la tasa de inversión siga subiendo, y sobre todo que esta contribución del capital, que es la contrapartida, en el crecimiento no disminuya. Y creo que, evidentemente, las medidas que hasta ahora se han planteado más bien tienen un sesgo en esa dirección. Como digo, todo puede cambiar. Me parece que de todo lo que hoy hay sobre la mesa, lo único seguro, el viraje más claro, es a un crecimiento más bajo en los próximos años, por el factor externo, por el menor crecimiento potencial, y porque algunas de estas medidas no van en dirección a contrarrestar, desde un punto de vista más de oferta, ese aumento en el crecimiento potencial. Y es esa disminución en el crecimiento potencial. Por lo tanto, evidentemente que el panorama es un poco más pesimista. En ningún caso significa, me parece, el cambio completo del modelo ni nada que se le parezca. Pero es evidente que hay que ser cuidadoso respecto a un tema que a mí en algún momento se lo escuché con mucho énfasis a René Cortázar y me pareció muy muy revelador de la diferencia de Chile con el resto de los países de Latinoamérica, que era la neutralidad en el diseño de las políticas públicas respecto a los intereses corporativos. Los corporativismos son legítimos, hay que escucharlos y van a estar siempre presentes. Sin embargo, esos corporativismos tienen su interés propio, maximizan sus funciones, y por lo tanto lo que la política debe hacer es tratar de operar en forma lo más neutral posible. Y de repente el riesgo que hay y que algunos inversionistas pueden estar viendo es que en otros países de América Latina esos corporativismos han llevado la agenda, por ejemplo en temas sindicales o en temas de los propios temas educativos o del propio rol del sector estatal, lo han llevado hacia lo que ellos consideran son los elementos, digamos, que de alguna manera funcionales a sus objetivos. Entonces, creo que hay que pararse desde un punto de vista más neutral y decir cuáles son aquellas políticas que en definitiva van a contribuir a la larga a elevar el crecimiento potencial y con eso tener una mayor movilidad social y mayor igualdad de oportunidades, y mantener, no perder de vista otro elemento que ha sido distintivo en las políticas de Chile, que ha sido la focalización. Y la focalización tiene que estar en materia educativa, apuntando a los preescolares. Un tercio todavía están fuera del sistema educativo a la edad que deberían estar dentro del sistema educativo, a donde hay mayor rentabilidad social, y no necesariamente a otros sectores, digamos, sobre todo en materia universitaria o terciaria, en donde la rentabilidad social de poner más recursos en ellos es mucho menor que en esos otros sectores.
Bueno, es que ahí viene lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, que al final del día yo personalmente pienso que se suban los impuestos, o sea, subir los impuestos al mineral food, yo creo que tal como tú dices, Gonzalo, es un dato que la inversión va a bajar por matemáticas simples. Ahora yo creo que la pregunta es si esa plata que se va a destinar hacia otro lado va a tener una rentabilidad social mayor al sacrificio que vamos a hacer. Esa es la ecuación que, como tú bien dices, es difícil de medir.
Pero
ahora,
es difícil de medir y se va a enamorar.
En lo macro.
Bueno, pero es que lo que pasa es que lo que se quiere hacer que un tema de la educación se va a enamorar sí o sí. O sea, se va a demorar sí o sí. Eso no lo puede. Entonces ahí, perdón, para terminar, yo creo que la presidenta electa tiene una gran labor de explicar a los empresarios ahora exactamente en qué va a consistir eso de educación, si va a ir, como tú dices, focalizada a la preescolar o no, para también convencer a todo el sistema de que las platas se están administrando bien y no se enrede el sistema.
A ver, pero lo que hemos visto de Chile, yo creo que hay una autoflagelación exagerada de mirar, hay que mirar la historia en términos de cobertura en educación y de mejora en los índices de calidad. Todavía Chile tiene un gap respecto a los países con los que hay que compararse, por supuesto. Pero la historia de los últimos 30 años es notable en términos de mejora en la calidad respecto a lo que eran sus ejemplos hace 30 años. Uruguay, que es un caso que conozco muy bien. Y en la cobertura, otra vez lo mismo. Entonces, creo que el modificar completamente un sistema, pasar de, por ejemplo, exageradamente a subsidio a la oferta, a pasar recursos por el lado de la oferta a las instituciones y demás, a impedir, por ejemplo, que se pudieran desarrollar proyectos privados, a darle un mayor rol al Estado en materia educativa y otros elementos que han estado en discusión, hasta regular precios. No es la configuración de incentivos que parece a la larga nos va a llevar a una mejor calidad en educación. Y menos, desde el punto de vista de la rentabilidad social, el que esos recursos terminen por el lado de la oferta en algunas instituciones para que esas instituciones provean gratuitamente un servicio educativo que es altamente rentable para quien lo está desarrollando. Es muy regresivo. Y yo creo que esos son los temas que hay que poner con seriedad
sobre la mesa. Por eso te digo, el cómo se va a gastar la plata al final.
Bueno, es que es buen punto de Aldo, porque al final uno dice, esa la tuya es una pregunta, la de Aldo una respuesta. Los incentivos, hablando de educación ya, de lo que sabemos, no parecen estar focalizados a donde más se podrían rentabilizar. Sin ser ningún experto en educación, pero uno sabe que moviendo los incentivos se generan las conductas.
Pero además voy a ser un poco más provocativo aún. Asumamos por un minuto que la respuesta a tu pregunta es que efectivamente va a haber un efecto en capital humano y demás. ¿Es el subirle los impuestos al capital físico el vehículo más eficiente para generar esos recursos? ¿O es crecer más y subir el IVA?
Por ejemplo.
Puede ser.
Bueno, ahí nos vamos a entrañar en una discusión que yo creo que es para otro programa, porque deténnos eso, porque está bien, el crecimiento es lo que yo discutía la otra vez con el señor Fontaine aquí en este programa, que él decía, él es de la Escuela de Chicago, por lo tanto, más duro que el crecimiento. Pero llevamos 30 años con buen crecimiento y seguimos con el tema de la desigualdad y seguimos con el índice de Gini y seguimos siendo los últimos
Pero hay trabajo sobre el tema. Las generaciones más jóvenes, y tú lo ves probablemente, y yo lo he visto, y todos lo vemos. Y es un trabajo que además Claudio Zapelli, investigador de la Universidad Católica, lo ha documentado. Las generaciones más jóvenes en Chile tienen una desigualdad de ingresos muchísimo menor que las generaciones más viejas. El índice de Gini refleja el stock de población, y en el stock donde ponderan mucho las generaciones más viejas hace que ese proceso, digamos, genere números por el lado de Gini que son de una desigualdad mayor a la que en las generaciones más jóvenes, que vienen educadas, que vienen con un mercado laboral que les da oportunidades, que no emigran, a diferencia de otros países, consiguen esas oportunidades dentro del país.
De acuerdo, pero tú bien sabes que el 80% del país está ganando en torno a 500 mil pesos, eso para un país con el costo de vida hoy día. Es evidente que la balanza está todavía desequilibrada, entonces ¿cómo lo hacemos? Esperar 30 años más de crecimiento, se te van a salir toda la gente a la calle, como ha pasado.
A ver, lo importante aquí es quiénes han salido a la calle y por qué. Si la salida a la calle del 2011... centrada en, supongamos, buenas intenciones. Uno, mejora en la calidad de la educación. Segundo, mayor acceso a la educación. Digamos, se concreta con incentivos correctos y con una reforma educativa, digamos, que vaya en esa dirección, yo creo que es para aplaudir y este país va a estar mucho mejor en una década más. Sin embargo, si esto es simplemente el elemento emblemático o el buque insignia de algo que tiene que luego ir a afectar otros otras reformas que han sido clave en el caso de Chile, ya sea desde el punto de vista de cómo funciona el mercado laboral, de cómo funciona el sistema de AFP, cómo funcionan los derechos de propiedad y la inversión que se produjeron en sectores como la minería, etcétera. Yo creo que si damos ese salto, que es hoy lo que muchos están viendo que eventualmente podría ocurrir, o sea, porque se ha ido corriendo, digamos, claramente la agenda, creo que evidentemente ahí nos vamos a estar pegando un balazo en un pie. Y no sé si en uno solo.
Okay. Bueno, vamos.
Vaya para la suma.
Se nos pilla el tiempo, estaba muy interesante la conversación. Muchas gracias, Aldo, por haber estado con nosotros. Son las 9 de la mañana con 43 minutos con los nuevos planes de Entel Empresas. Te damos más gigas para que tu pyme sea más pro, más profesional, productiva y proactiva. Contrátala ya por solo 25.490 pesos llamando al 603.600.030 en Entel Empresas, entel.cl/empresas. Hay más información. Santander Select presenta Select Experience Golf Tour, un torneo exclusivo para clientes del Santander donde el ganador final podrá viajar con todos los gastos pagados a la fábrica Callaway en Estados Unidos con un test de fitting y un set de palos de regalo. Descubre más en santander.cl/select. Y recuerda que ahora en ventamarkets.com tienes los ADR de Banco Santander, Banco de Chile, Corbanca, Sukimich, CCU, Lanchile, Enersis, Endesa, además de cerca de 4.000 activos financieros vía contratos por diferencia. Infórmate en ventamarkets.com. Y Almagro lleva años entregando propiedades en parte pago. Ya lleva más de 500 propiedades en parte pago que ha ido entregando. Descubre más en www.almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y en diciembre, por ser cliente del Banco Penta y te compras un Porsche, accedes a precios preferenciales, mantención gratis en los 10.000 y 20.000 kilómetros y asistencia en ruta gratis por 2 años. Y porque tu tiempo es importante, Vía 3 es la primera ISAPRE con reembolso web. Y recuerda que el Porsche Cayenne se congeló. ¿El dólar en cuánto? 4.95. ¿No? Y está en 530 ya, ¿no?
528.90,
papá. 528.90, o sea, es el minuto según de ir a probar el Porsche Cayenne. Vamos, ¿tú crees que alcanzas a hacer economía? No, se ha dejado para el miércoles.
Sí, lo dejamos por hoy.
Dejamos para el miércoles la sección de Economist, dado que se nos alargó por un tema coyuntural la conversación con Aldo Lema. Vamos y volvemos, sí, para ver la apertura de la bolsa con el FX Trader de Corbanca, señor Fernando Montal. 9 de la mañana con 48 minutos.
Tenemos allí.
Busca tu regalo especial para la persona especial. Donde, obviamente, en el distrito de lujo de Parque Arauco, estamos hablando de Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Hermenegildo Zegna, Louis Vuitton, Montblanc, Omega, Salvatore Ferragamo.
Una corbata Salvatore Ferragamo debe ser una cosa impresionante.
Ya sabes, desde el 16 al 23 de diciembre hasta las 22:45 horas, o sea, puedes ir después del trabajo, para los que trabajan mucho. 24 de diciembre abierto hasta las 19:45.
¿Hasta qué hora está abierto? Hasta las
22:45. Y hay otra cosa, 45. Hasta las 22:45 entre el 16 y 23 de diciembre. Y otra cosa, el distrito de lujo tiene estacionamiento premium, con un servicio
vale parking. Eso es extraordinario.
Extraordinario.
¿Tú lo has probado?
No lo he probado.
Yo el otro día fui y me estacioné en el premium.
Ahí,
vale 1.000 pesos la media hora versus los 300 que te cobran normal.
Ya,
y,
pero,
y siempre uno encuentra.
Y va rápido,
rápido. Y con el tag, además.
Ah, yo tengo el tag, eso.
Entonces
lo sabe.
Se asoma y se abre la bandera. Se abre la bandera.
Bueno, yo ya me cambié a AFP Habitat. En enero ya estaré formalmente cambiado de AFP. Hemos tenido las reuniones correspondientes para maximizar todo el tema del ahorro, porque el tema del ahorro se piensa ahora, no el día antes de jubilar. Y bueno, Brooks Brothers, ¿fuiste ya por tus poleras Best Piqué?
Todavía no.
Yo no he ido, yo me había comprado dos, fíjate, pero se me había regalado dos. Bueno, vamos a ver qué
será.
No, Slim Fit.
Ya. Yeah. Media musculosa.
No. Y Marqués de Casa Concha, bueno, te tengo tu vino de edición especial que dejó Marcelo Papa de Marqués de Casa Concha.
Ah, te escuché con Marcelo Papa el
otro día.
Estuvo interesante, ¿eh?
Muy interesante. Y yo ya me lo tomé el vino en un asado.
No el mío.
No, el tuyo lo tengo en el auto. Y el del doctor. A pesar de que tuve fuertes presiones de los invitados, oye, tráete las que están en el auto, ¿qué te importa? Jarpita, vos. Jarpa estaba en el asado. Matías Jarpa. Y dijo, ¿Qué te importa el licenciado? Tráetelo.
¿Así lo dijo?
Así lo dijo, sí.
Vamos a tomar nuestra represalia.
Muy bien, 9:50 PM, vamos con el señor Fernando Montalvo, FX Trader de Corbanca. Señor Montalvo, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo está el dólar?
El dólar está en este minuto 529.00, 529.30 aproximadamente. La verdad que los últimos 20, media hora, muy comprador. Partió en más o menos este mismo nivel, buscar por abajo 27, 27 y medio y ya está de vuelta rápido.
O sea, su instinto dice que va para arriba, post elecciones.
Mi instinto, la verdad, está medio rangueado esta cuestión. Creo que yo por arriba puede llegar a 32, 32 y medio y por abajo el nivel que ya marcó, que es 27 y medio.
Perfecto.
La verdad que llevamos en este rango los últimos 3 o 4 días.
¿Y la bolsa local cómo despertó luego el triunfo de la señora Michelle Bachelet?
Como todos los días, muy lento, la verdad.
Ya,
que
no era. Yo creo que ya estaba asumido en los precios, ¿no? El cuento de quién ganaba estaba tan claro. Yo creo que no hay ni una sorpresa ni para arriba ni para abajo.
Ahora hay que ir viendo qué es lo que pasa.
Hay que ir viendo cómo se implementan las políticas, como conversamos con Donaldo Lema. Y afuera nos llamó la atención que Europa estaba fuerte al alza. ¿Cómo sigue ahora?
Sí, también muy fuerte al alza, en promedio sobre un 1%. Los futuros también del Dow muy, muy fuerte arriba, 0.50 arriba. Standard & Poor's 0.50 también. El euro está casi volviendo a 38. La verdad que todo muy fuerte afuera.
Ya, ¿y los futuros de Estados Unidos, como dijo?
0.50 los dos.
Ya, sí. Muy bien. Y commodity, algo que destacar, sigue el cobre arriba en 3.30, ¿no?
3.30.
Yo creo que principalmente lo que más destaco hoy día, aparte, bueno, el cobre que está en 3.36 en este minuto, la verdad 6. Que ya subió algo más. Está 0.40 arriba. Principalmente el petróleo, que está de nuevo sobre 97.5, está 97.70 ya, casi un 1% arriba.
Okay, muy bien, muchas gracias.
Vale, que esté muy bien.
Gracias. Muy bien, son los 9:51. Recordemos entonces que el mercado, de todas maneras, están expectantes a la reunión de los FED de los días martes y miércoles.
Eso es súper importante.
Eso es muy importante.
Vamos a tener que estarlo comentando.
Así que atentos a ese tema martes y miércoles, la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. Son las 9:51. Los dejamos con las noticias. Y luego, junto a la mejor música en la mañana de Bárbara Espejo, en su programa Suena Bien. Yo me reencuentro con ustedes junto a Marlene Guren a eso de las... no junto a Marlene Guren porque no sé qué pasó, a la 1:30, pero yo sí llego, profesor. Hasta luego.
Muchas gracias.